Cuando el mundo parece desconectado. Cuando el mundo parece desconectado.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm. El fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor
y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Segunda hora de Historia Nocturna. Acá estamos en el estudio. Hoy es un día de fiesta para nosotros porque tenemos otro invitado en el estudio. Un viejo conocido, no el viejo, sino conocido. Estamos hablando de el escritor, todo el mundo lo conoce, Vicente Muleiro nos está visitando. Bienvenido a Historia Nocturna, amigo. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación.
No, no, al contrario. Gracias por venir a esta hora tan tarde. Estés aquí en la radio en vivo, que es como nos gusta hacer las entrevistas. Y estás presentando un libro, Vicente, Fuentes Reservadas.
Así es, sí, Fuentes Reservadas, que salió por Editorial Coligüe, es una novela que aborda el tema de las fake news y de las operaciones de prensa. El esquema es central, digamos, el nudo central, es un periodista que participó o vio cómo se hacían esas operaciones de prensa en un diario, en uno de los grandes diarios de Buenos Aires, y se arrepiente de esa situación, por eso le pongo periodista arrepentido.
Y, el primer arrepentido.
Y desde otro se va a la Patagonia, una soledad así de anacoreta, y desde allí reescribe las crónicas como, como eran de verdad, o cuenta las operaciones de prensa que desmienten las noticias que se hicieron. Yo no sé si a los oyentes les suena un poco esto.
Fake news en este momento, por suerte, no hay más. ¿Cómo han recrudecido las fake news? Y cómo hay una especie de plafón social de los que apoyan a Milay, por ejemplo, claro, que les parece bien.
Claro.
Porque les parece que es como que la fake news está al servicio de una causa mayor, que es que, por ejemplo, no exista más el kirchnerismo, por ejemplo. Entonces está bien hacer fake news porque es por una... Está,
es una causa, claro.
Una causa...
Las vemos venir.
Sí.
Porque yo supongo que hay muchas que se ven venir o se desmienten, ahora se desmienten al toque, digamos. Sí. Hacerle responder a Kicillof no tengo propuesta. Claro. Es algo que dura dos minutos.
Claro, exacto.
O sea, no hay una onda expansiva de esa verdad, como sí lo hubo en grandes casos, como el caso Nisman, cuya onda expansiva aún sigue, digamos, ¿no?
Sí.
Pero no, esto es como veloz, así, de ganar la discusión en este momento y darle para adelante.
Bueno, pero yo cuando vi la de Kicillof, yo no me di cuenta que era una fake news. Uh-huh. Yo la vi y dije, qué raro que haya esta respuesta.
Claro.
Hasta que, o sea, que si una persona como yo, que más o menos estoy informado, etcétera, uh-huh, se la pudo creer, yo claro, no sé hasta cuánto la desmentida tiene la misma fuerza que lo que genera la fake news.
La desmentida nunca tiene la misma fuerza que la fake news. Y una vez que aparece la desmentida, aunque se disipe la verdad del objeto sobre el que se mintió, por ejemplo, que un dirigente, que un cuadro político como Kicillof no tenga propuesta, cuando se desmiente, ya es tarde, ganó la mentira.
Sí. ¿No?
Es un problema ese.
Sí, sí. Bueno, lo hicieron decir a Macri, claro, le pedí a Patricio que se baje.
Sí.
López Nato. Sí. Le pedí que se baje. Ni hablar, te acordás, con el papá de Filmus,
claro,
etcétera. Pero bueno, hay infinidad. ¿Cómo es tu...? Ahora seguimos hablando de Fuentes Reservadas, pero ¿cómo te iniciaste vos en este mundo de los medios, de la escritura, del periodismo?
Bueno, de la escritura creo que hay un deseo muy primario que viene de muy lejos y que hasta lo puedo percibir en la infancia por el gusto por escribir y por leer. Y en los medios comencé por una cuestión de conseguir un trabajo en Neuquén, donde fui corrector del diario Sur argentino, ¿no? Claro. Ahí empecé, ese fue mi primer trabajo periodístico. Yo era de Buenos Aires, pero me había ido a Neuquén en un momento donde era mejor irse de Buenos Aires. Y bueno, empecé con ese trabajo. Después pasé a redacción, que me gustaba mucho, y encontré, digamos, una profesión que rima mucho con las ganas de escribir, que es el periodismo, ¿no?
Sí. ¿Y en qué medios trabajaste acá?
Trabajé en el Sur Argentino de Neuquén, trabajé en Buenos Aires en un periódico de economía que se llamaba Compendio, trabajé en Crónica haciendo deportes, trabajé en El Periodista haciendo Sociedad y Cultura muchos años.
Ah, El Periodista, enorme.
Y después trabajé en Clarín 19 años y después fui subdirector de Radio Nacional, donde fui tu jefe y te rigoreé todo lo que hacía falta.
Fuiste un jefe tremendo. Pero ahí quería llegar, 19 años en Clarín, porque este escritor que se arrepiente, que participó de todas las operaciones de prensa en Fuentes Reservadas y después se va al sur, ahora me doy cuenta que no es casualidad que se va al sur, y empieza a reescribir todo. ¿Vos presenciaste operaciones de prensa en esos 19 años?
En verdad yo vi favoritismos y cosas raras y notas ad hoc, pero el gran baile de las operaciones, yo me fui en 2009, el gran baile de las operaciones de prensa es una novedad de la década del 10 de este siglo, digamos. No la mentira en El Periodismo, que recrudece, que siempre estuvo, pero que recrudece en los 90, digamos, cuando las corporaciones empiezan a captar la política y en paralelo empiezan a captar las empresas periodísticas. Y hoy arman las tres patas, corporaciones, periodismo, política, justicia, poder judicial.
Sí.
Tres patas que están funcionando en todo Occidente, digamos, ¿no? Que se institucionaliza, por decirlo de alguna manera. Las viví ya más como espectador, pero con un suficiente background de personajes y de cruce de intereses conocidos que me hicieron... digamos, invitaron a mi imaginación muy rápidamente, digamos.
Claro,
¿no?
Porque vos conocés la cocina. ¿Vos participaste de ese suplemento llamado Zona?
Fui el subeditor de Zona junto con María Seone, claro.
Bueno, ¿sí? Parece que participaste. Era espectacular Zona.
Fue un suplemento muy bueno, de pensamiento, digamos, de reflexión política más de fondo.
Claro.
Y sí, fue un gusto hacerlo, buscar otras zonas de pensamiento como era ese, hablando con politólogos, con sociólogos, con políticos, pero desde otro lugar, no desde el lugar de la urgencia, sí. Haciendo grandes investigaciones. Sacamos el premio Rey de España con los papeles secretos de la embajada, las comunicaciones que la embajada de Estados Unidos enviaba al Departamento de Estado durante la dictadura. No, fue un trabajo muy intenso y muy, muy lindo.
Sí, porque me acuerdo que ahí participaba escribiendo bastantes artículos el historiador Luis Alberto Romero, en el momento que yo estaba en la cátedra.
Claro.
Y para mí fue muy inspirador pensar, un historiador puede escribir en un medio de comunicación masivo.
Claro.
Y puede participar. Vos, evidentemente, por la cantidad de libros que has escrito y la variedad de lo que significan esos libros, te manejas en el mundo de la ficción y te manejas en el mundo de la investigación periodística y hasta histórica, te diría.
Bueno, sí, periodística seguro. Inevitablemente se convierte en histórica, digamos.
Claro.
Sí, pero sí, el registro con el que escribí El Dictador, con María Seone, con escribí El Golpe Civil, con el que escribí Los Garcas, con mi hermano Hugo, entre otros, yo lo llamo ensayo periodístico, digamos, que está como a caballo de una investigación que se hace en el tiempo, cotidiana, tenaz, buscando datos, y un intento de reflexión sobre ese mismo material que vas consiguiendo, ¿no?
Y a la hora, o sea, la investigación requiere buscar muchos materiales, hacer muchas entrevistas, capaz que encontrar documentos inéditos. Ahora, a la hora de escribir, ya cuando no está la investigación, a la hora de escribir, ¿hasta qué punto aparece ese escritor literario que quiere ponerle una estética a ese relato, acorde con lo que estás contando, ¿no?
Y aparece en un intento de escritura que nunca es, digamos, estrictamente informativo, sino que pinta ambientes, que colorea, que busca caracterizar personajes. Sí, aparece, tiene una relación muy fuerte. El género madre es el trabajo con el lenguaje en un sentido amplio, ¿no?
Claro, el género madre. Y además, me estabas contando, estamos hablando con Vicente Muleiro, todo el mundo lo conoce, además de periodista y de escritor, ha sido, como él mismo contó, director de Radio Nacional. Un momento bastante, no sé cómo decirlo, pero bastante virtuoso de Radio Nacional en el momento que ustedes lo dirigieron.
Sí, bueno, pudimos hacer una muy buena experiencia. Y colocamos a la radio entre las radios que medían, cosa que fue un hecho histórico. Radio Nacional nunca había, ni siquiera se había preocupado por saber qué incidencia tenía. Bueno, estuvimos ahí en el top 3 en algunos momentos, con algunos programas que inclusive llegaban al segundo puesto, en un espectro radial muy competitivo, ¿no?
Sí.
Así que sí, fue una muy buena experiencia, tengo excelentes recuerdos de eso. Y bueno, por supuesto que después, apenas ganó Macri, la voz que se corría era acá vamos a poner un shopping.
Acá vamos a poner un shopping, sí. Bueno, qué mal momento está pasando ahora Radio Nacional, ¿no? Los trabajadores, pero aparte la programación.
Sí, está prácticamente vaciada, digamos. Sí. ¿No? No tiene ideas, no tiene nada, no tiene ni siquiera una manera inteligente de defender el poder al que pertenece. Sí.
Claro, ni siquiera la quieren para eso.
No le sirve ni a ellos.
No la quieren ni para eso.
Claro.
Me estabas contando, Vicente, que también tenés en, lo voy a decir en términos de como si fuera un periodista de espectáculos, tenés en cartelera una obra de teatro.
Es una obra que se titula Maxidonio, el puchero misterioso. Está inspirada en la vida y en la obra de Macedonio Fernández. La dirige Norman Brisky. Está en el Teatro Calibán de México 1428, los viernes a las 21. Entradas populares, útil, práctico, necesario para la dama. Bueno, no sé cómo venderla.
No, pero repetí
el teatro independiente hay que remarlo.
Sí, me imagino.
Sí, Calibán.
Calibán es
el teatro de Norman, sí. Es el teatro que regentea, cuida y anima y da sus clases y hace sus puestas Norman Brisky.
Y ahí en la obra, ¿qué aspecto de Macedonio elegiste resaltar o recorrer?
Bueno, el problema con Macedonio es que es un personaje múltiple, que tiene intereses políticos, que tiene hasta consejos de autoayuda, que tiene muchísimo humor, ¿no? Que tiene una reflexión política más bien anárquica, más bien anarquista, que tiene inclusive boutades que han salido en su época. Él se candidateó a presidente como una especie de broma, apoyado por sus amigos, entre ellos Borges.
Sí.
Llegó a salir hasta una gacetilla en el diario Crítica y era una especie de gran chiste. Pero toda la idea de refundación de la sociedad está apoyada, digamos, en un grupo anarco, en un maximalista, no sé. Parece como un anticipo de los grupos políticos de los 70, ¿no? Es,
claro.
Es curiosísimo. Y es muy interesante.
Los Siete Locos tiene algo de eso.
Bueno, es que la influencia de Macedonio es tremenda en Adán Buenos Aires, en Roberto Art. No sabemos si es, digamos, estrictamente una influencia buscada, pero se prende ese mismo imaginario que Macedonio de alguna manera bautiza, ¿no? Grupos tratando de cambiar la realidad, que después se hace muy, están, atraviesa la literatura argentina, el cine con películas como La Invasión, ¿no? Es un imaginario muy fuerte, ¿no? De que va a haber una vanguardia que va a pilotear algo que va a implicar ese cambio. Eso otro que no llega, ¿no?
Ya no hay más esos grupos.
Bueno, estamos en una época de reflujo, claro, ¿no?
Sí. ¿No? Vos fijate cómo en una época, la ciencia ficción, uno podía imaginar un futuro mejor. Ahora, cualquiera que imagina un futuro distópico.
Bueno, vos, es un ejercicio muy interesante hacer zapping por los canales de cable, eso que contratás un servicio de cable y tenés 60 canales.
Sí.
La cantidad de Godzillas y monstruos y terribles palas mecánicas destruyendo edificios,
sí,
y amenazas cósmicas. Haciendo zapping, te haces una narrativa de la catástrofe.
Sí.
Y esa narrativa puede estar diciendo algo también, ¿no?
Está diciendo algo.
Sí, claro.
Pero qué loco que a nadie se le ocurra decir, me voy a imaginar un futuro lindo.
Claro, claro.
Total, es literatura, y lo escribo. Se ve que no hay plafón social para bancarse que alguien diga algo porque no les parece posible.
Claro, bueno, hay algo que decía Borges que es bastante interesante, que es que con la felicidad no se hace literatura.
Claro.
No, claro. O sea, digamos, llegar a un buen final,
claro,
no es típico de la literatura. Pero sí es típico de la literatura poner utopías en marcha, aunque fracasen. Eso es lo que en esas películas no hay. Siempre se trata de salvarse de un peligro mayor, digamos, ¿no?
Sí.
Que era el capitalismo financiero, pero tiene forma de monstruo.
¿Y tus libros a qué apuntan? ¿Hacia un futuro mejor, un futuro distópico?
Bueno, yo me crié en ese cruce de la política y la cultura, del que nunca me despegué, y tiene que ver con el imaginario de un futuro posible mejor y de la idea de un entendimiento y de la idea de derrotar a los poderes que impiden todo esto. Así que eso está hoy en forma de crítica, porque el pesimismo y el optimismo no son categorías políticas. Me gustó mucho una reflexión de Jorge Alemán en ese sentido, que dice: el pesimismo paraliza y te hace ser cínico, ¿no?
Sí.
Y el optimismo es solo de unos pocos que pueden contar con una materialidad que respalde ese optimismo. Entonces, rechazar esas dos categorías y hacer, digamos, avanzar en el viejo designio de la política, operar sobre la realidad de la mejor manera posible.
Digamos. Claro. Este personaje, volvamos a Fuentes Reservadas, este libro que acaba de salir, ¿no? No hace mucho que salió.
Hace unos meses y lo sacó Editorial Coligüe.
¿Qué, esto ya de curioso, ¿no? Pero ¿qué le hace hacer un clic y cambiar al periodista que participaba de la fake news y ahora quiere reescribir toda la historia y contar la verdad?
El hartazgo de la mentira, de verlo, de estar muy cerca, la culpa de ser partícipe.
¿De la culpa?
La culpa, sí, la culpa es un elemento muy fuerte, ¿eh? Elogio de la culpa, dijo alguien, en el sentido de que te puede hacer revisar algunas cosas, ¿no?
Bien, entonces lo recomendamos, ¿no? Es un libro que recomendamos, Fuentes Reservadas, de Vicente Muleiro. Es un momento en el que la industria editorial la está remando, como la estamos remando todos, la estamos remando toda la ciencia, los docentes universitarios, la estamos remando todo. Pero ya que remamos, rememos todos juntos para algún lugar. Recomendamos el libro de Vicente, que ha sacado muy buenos libros. Me gustaría otro día, ¿no? Con tiempo, que nos cuentes más en detalle todas esas investigaciones de los libros que tenían que ver con la dictadura, incluso con los Garcas, que no necesariamente tiene que ver con la dictadura, aunque una parte sí.
Una parte sí.
Me acuerdo cuando un día en un pasillo de Radio Nacional me dijiste que Martínez de Hoz, la familia Martínez de Hoz, uno de los primeros Martínez de Hoz, era el único que había votado en contra de la Revolución de Mayo en 1810.
Así es, claro.
Eran Garcas de 1810.
Sí, claro, porque el primer Martínez de Hoz es anterior a la Revolución de Mayo y comienza a hacer su crecimiento como hacendado ligado a la corona española y al comercio directo con España. No quería ninguna apertura, así que vota en contra.
Vota en contra. Estuvo en el cabildo, pudo votar y votó en contra.
Y en una actitud coherente, el bisnieto, no sé qué, funda la sociedad rural.
Claro, claro.
Y como una continuidad absolutamente lógica, el recontra tataranieto ministro de Economía de la dictadura más feroz de la Argentina.
Claro, y también participaron, por supuesto, y recibieron las tierras de lo que es llamada campaña del desierto.
Así es.
Vicente, muchísimas gracias por haber estado acá en Historia Nocturna.
No, muchas gracias a vos.
Un abrazo.
Igualmente.
Better shape up, 'cause I need Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Libertadores 2025 se juega en provincia.
Miércoles 13 de agosto,
desde las 18,
el Pincha comienza el camino hacia la gloria
y visita a Cerro Porteño en Asunción
por la ida de los octavos de final.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia y Manu Elizabe. Cerro Porteño Estudiantes. Miércoles 13 de agosto,
desde las 18.
El Pincha busca un resultado positivo pensando en la vuelta de los octavos en la ciudad de La Plata. La Libertadores se vive
cada vez mejor
en provincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Causado un enorme furor, incluso ha salido en medios internacionales todo lo que ha ocurrido con el CONICET y toda la investigación. Ya eso lo vimos la semana pasada, el furor por la ciencia, por los investigadores. Pero la ciencia está en uno de sus peores momentos, uno de los peores momentos de la historia argentina. Una ciencia que tiene logros y galardones de reconocimiento y de investigaciones de vanguardia. Y una de las palabras que anda dando vuelta es ciencicidio o algo así. Y Antonia Folatti, nuestra compañera, ha preparado un informe sobre la situación de la ciencia en la Argentina. Un informe bien armadito, prolijo, con participación de algunos científicos. Y me parece que este tema, de alguna manera u otra, lo vamos a tener que seguir en el programa, haciendo algún rubro como puede ser historia de la ciencia, etcétera, etcétera, para que sigamos generando algún tipo de conciencia de lo que está pasando y de lo que nos estamos perdiendo por permitir que siga pasando. Escuchemos el informe de Antonio Folatti, por favor.
La ciencia argentina está atravesando un momento crítico, especialmente lo que respecta al financiamiento y la situación laboral de los investigadores. El CONICET es el principal organismo dedicado a fomentar y financiar la investigación científica y tecnológica del país. Fue reconocido internacionalmente, recibiendo premios y distinciones en diferentes países del mundo por sus avances significativos en diversas áreas, como la medicina, la biología marina y la tecnología. El desfinanciamiento es un tema crítico que afecta directamente a la investigación y el desarrollo de nuestro país, tal como afirma Valeria Levy, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas e investigadora del CONICET.
Es el peor año y medio porque es el año donde más desfinanciamiento hay, lo denominamos cientificidio, no es un ajuste tradicional, y estamos viendo una migración de investigadores jóvenes a otros países como no vimos antes en la historia de la democracia. Entonces, estamos en un momento donde CONICET se está achicando, ¿sí? Porque hay jubilaciones, hay renuncias, hay todo, y eso hace que se achique. Un número que nos preocupó muchísimo es en el último concurso que hubo para ingresos, hubo un 30% menos de presentaciones. Eso ya muestra que los jóvenes no están queriendo siquiera optar por una carrera científica en Argentina.
Desde la asunción de Javier Milei, se perdieron más de 1.600 puestos de trabajo en el CONICET y se estima que la cifra podría ascender a más de 4.000 investigadores. Es por eso que su directorio suspendió la publicación de los resultados de la convocatoria a becas y promociones debido a la incertidumbre presupuestaria. El gobierno actual ha congelado el presupuesto del CONICET a niveles de 2023, lo que representa una reducción significativa debido a la inflación y la devaluación de la moneda, según confirma Levy.
Los números son aterradores. Nosotros venimos de presupuesto congelado. Llamó muchísimo la atención y que es un síntoma muy peligroso. Es los proyectos que habían ganado, sí, o que fueron fueron financiados después de un concurso, en otra vez evaluados por expertos. La Secretaría decide, posterior a todo eso y ahora en este último comunicado, dar de baja algunos de los proyectos. Y no muy llamativamente, los proyectos que da de baja corresponden al área de las ciencias sociales. Uno en particular llama la atención porque es sobre memoria y justicia, de un investigador que trabajó mucho sobre procesos de fascismo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy paradigmático que dentro de todos esos proyectos que fueron otra vez evaluados por expertos y aprobados por expertos en las áreas, un funcionario político que no tiene formación en el área decide darlos de baja.
La reducción presupuestaria del sistema científico tecnológico fue del 46%. Y dentro de este complejo, el organismo central que financia proyectos es la agencia I+D+I, que vio bajar su presupuesto en más del 90%, lo que paralizó prácticamente todos los proyectos, según afirma Agustín Ormazábal, doctor en ciencia y tecnología.
Lo que no queremos ser es la última generación de científicos de la Argentina. Y me parece que vamos camino a eso. Y que por ahí, en el caso de la agencia en particular, somos los últimos becarios de la agencia. No queremos que eso pase, no queremos ser la última generación científica, queremos que quienes se quedan tengan con qué seguir y que quienes se fueron tengan a dónde volver.
Los empleados de diversos organismos científicos están realizando protestas y movilizaciones para exigir un aumento en el presupuesto y mejoras salariales. La reciente expedición al cañón submarino de Mar del Plata, realizada en colaboración con el Smith-Ousen Institute, rompió récords de audiencia y puso en evidencia la importancia de la ciencia argentina, tal como afirma Marianela Scocco, delegada de ATE CONICET.
Nos sirve mucho el ejemplo del streaming en el fondo del mar, que hoy está en boom, ¿no?, en agenda, en todos los canales de noticia, porque allí lo que se ve es un equipo de trabajadores de CONICET que están financiados en parte por una empresa privada, pero que el recurso humano, el capital humano, el más importante es el de los y las trabajadoras, y donde allí también están siendo precarizados. Muchos de ellos salieron a comentar esa situación. Hay, por ejemplo, una de las becarias que se le está terminando su beca y que no va a poder renovar, porque también otra de las novedades de CONICET es que el directorio definió ciertos temas como priorizados. Y por otro lado, la esperanza de que más gente se sume a apoyar nuestro reclamo, a conocer lo que hacemos y a defender la ciencia pública desde el Estado.
La falta de fondos impide el desarrollo de proyectos innovadores y la adquisición de equipos de última generación, lo que retrasa el avance del conocimiento en áreas clave. La investigación científica es fundamental para el desarrollo económico y social de un país.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna. Nocturna.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Y empezamos la última media hora de Historia Nocturna. Y este domingo, 17 de agosto, aparte de ser el Día del Niño, estamos recordando un nuevo aniversario del fallecimiento de José de San Martín. Y está bueno que terminemos el programa hablando un poco sobre San Martín, teniendo en cuenta tantos aspectos se pueden decir de San Martín. Es obviamente el más popular de los próceres argentinos, pero hay una operación que ha venido ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, que es, en cierta forma, despolitizar a San Martín. Despolitizar quiere decir convertirlo en una especie de no hombre, no político, no, en el santo de la espada, ¿no? Así como se lo dejó, se lo mencionó en alguna oportunidad, el santo de la espada. Y parece un homenaje, pero al mismo tiempo le quita contenido a San Martín. Liberó a Argentina, Chile, Perú, ok. Pero le quita el contenido político que tuvo San Martín, la verdadera intención, que no era solamente que se vayan los españoles y que seamos independientes, sino que esa independencia tenía un contenido. No era cualquier tipo de independencia. Y más en los tiempos que corren, ¿no? En los tiempos que corren me refiero a un país tan alineado con Estados Unidos como tenemos en este momento con el gobierno de Milei. Me parece que está bueno hacer una especie de recordatorio de San Martín, de algunos de sus aspectos. Aparte, hay otra deformación, que es cuando se le pregunta a alguien que sabe muy poco de historia qué hizo San Martín, te puede decir lo de los pueblos liberados, pero muchos te dicen que cruzó los Andes, ¿no? Como si San Martín hiciera turismo aventura, ¿no? Cruzó los Andes. Entonces, recordemos algunos datos básicos. José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, provincia de Corrientes, en lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata. Todavía no existía, no había ocurrido la Revolución de Mayo de 1810. Y muy pequeño, se fue a España, muy pequeño se fue a España, incluso participó en el ejército español, combatió, allí se formó. Muchos de los que lo conocieron cuando volvió al Río de la Plata en 1812 cuentan que tenía al hablar ese tono español, esa tonada. Y ese regreso en 1812 no es cualquier regreso. Él mismo escribió en una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos de Caracas, Buenos Aires, etc. Resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestro servicio en la lucha, pues calculábamos si había de empeñar. Por lo tanto, ya ahí hay un proyecto latinoamericano, un proyecto americano, ¿no? Cada uno de los que habían participado en esa reunión resolvieron volver a sus países, a sus tierras de nacimiento, con un solo objetivo: luchar por esta independencia. Pero en 1824, es decir, 12 años después, abandonó el Río de la Plata con destino a Europa y residió en Boulogne-sur-Mer, Francia, hasta su muerte el 17 de agosto de 1850, a las 15 horas. Es decir, que estuvo en Francia 26 años. Aquí estuvo 12. En gran medida, San Martín estuvo muy poco en tierra americana. Pero peor aún, si tenemos en cuenta que de esos 12 años que estuvo, la mayoría estuvo en Chile y Perú, en donde realmente estuvo poco es en la Argentina. Es el máximo prócer de la Argentina, sí, el más popular, el que más homenaje tiene, el número uno a la hora de cuando se hacen las consultas y se vota, y miren qué poco estuvo, ¿no? El Bartolomé Mitre dijo de él: se ha dicho que San Martín no fue un hombre, sino una misión. Sin exagerar su severa figura histórica, ni dar a su genio concreto un carácter místico, puede decirse con la verdad de los hechos comprobados que pocas veces la intervención de un hombre en los destinos humanos fue más decisiva que la suya, así en la dirección de los acontecimientos como en el desarrollo lógico de sus consecuencias. Esta es parte de la biografía que escribió Bartolomé Mitre sobre San Martín, un gran libro, y casi les diría que un libro precursor de la historiografía argentina. Solo se olvidó contar en ese libro, armado para que sea una apología de San Martín, se olvidó de contar que el sable curvo se lo donó a Juan Manuel de Rosas. Detalles, pero pone algo interesante, que es el rol del individuo en la historia, ¿no? Uno a veces dice: los procesos históricos se van desarrollando más allá de los individuos, pero claramente hay individuos que tuercen la historia, ¿no? Que hacen una diferencia, y acá tenemos a uno de ellos. Cuando decide ser gobernador de Cuyo, porque claramente tenía el plan de cruzar a Chile, hizo un plan o impuso una contribución extraordinaria de guerra y la fijó como un impuesto a la riqueza. Ustedes fíjense, San Martín. Si ahora nosotros salimos a decir que San Martín fijó un impuesto extraordinario a la riqueza, y aparte lo hizo a medio peso por cada 1.000 de bienes declarados, ya empezaremos a tener problemas con esta unanimidad que hay sobre San Martín. Y la contribución recaía más sobre los más ricos, lo que era toda una novedad en el sistema impositivo vigente desde la colonia. Impuestos progresivos no había en esa época, y San Martín lo impone. Un zurdo empobrecedor, San Martín. Los principales rubros que fueron grabados con impuestos y que si se trasladaron a los precios iba a ser castigado, tomó también medidas extraordinarias. Por ejemplo, expropió a los españoles prófugos, declaró de propiedad pública las propiedades de los españoles muertos sin testar, grabó con un peso cada barril de vino y con dos los de agua ardiente que se vendieran fuera del territorio, estableció un laboratorio de salitre y una fábrica de pólvora y un taller de confección de paños para vestir a los soldados. Se las arregló solo San Martín, porque al mismo tiempo estaba ocurriendo muchas cosas en lo que iba a ser el territorio argentino, y él sabía que no iba a recibir apoyo económico, al menos no todo el apoyo económico que necesitaba, y por lo tanto se puso a hacer esto, gobernó Cuyo, e impuso y construyó un ejército, prácticamente él, no solamente un genio militar, sino también un genio de la organización. De hecho, estableció también canales, creó canales, desagües, caminos y postas existentes, mejoró los que ya había en Mendoza, construyó el bello paseo de la Alameda y embelleció la ciudad de Mendoza muchísimo. Impulsó planes de fomento agrícola, que incluyeron la venta de tierras públicas, que hasta ese entonces no eran cultivadas. Un hombre que hizo desarrollar la provincia también, porque necesitaba los dividendos, pero de paso estaba gobernando y gobernó para que la gente estuviera bien. Al mismo tiempo, en el barrio, en Barriales, además de propiciar la colonización de un pueblo, se construyó un canal de riego siguiendo la notable tradición de los habitantes originarios de la región, que son los huarpes. Tenía muy buen vínculo San Martín con los pueblos originarios. No solamente que imitó a los huarpes, sino que antes de empezar el cruce de los Andes pidió permiso a las distintas poblaciones originarias, sabiendo que estaba pasando por tierra sagrada y por la tierra que les pertenecía. Esto, pocos años después, va a ser una idea completamente contraria a lo que va a practicar Julio Argentino Roca, etc., ¿no? Y el propio San Martín, en octubre de 1816, adquirió 50 cuadras en esa zona donde estableció una chacra propia, en donde, según tenemos referencias, cultivó vides y también quiso desarrollar un vino argentino. Fundó San Martín, de la mano de Fray Luis Bertrán, la metalurgia a nivel nacional, la primera metalúrgica a nivel nacional, indispensable en ese momento, para fabricar las armas que iba a necesitar el ejército, claramente. Por otro lado, San Martín tuvo que imponer disciplina en ese ejército porque no estaba contando con soldados profesionales. Capaz que tuvo un núcleo original de soldados profesionales, pero la mayoría de lo que fue reclutando es gente que tuvo que construir como soldados prácticamente desde cero. Y en esta metalurgia que hizo con Luis Beltrán, llegó a tener unos 700 operarios que trabajaban ahí para producir cañones, sables y todo tipo de armamento necesario. Organizó y reglamentó el servicio de correos y de policía, empleó a los desocupados en el blanqueo de las casas y en el cuidado de la ciudad. Esto casi podría ser un programa de gobierno. Muy, muy interesante la manera en que está pensando San Martín la organización. Dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural. Obligó a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de su salario. No quiero decir, ¿era peronista? Seguramente que no. Pero qué ideas, ¿no? Prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas. Promovió la primera ley de protección a un producto nacional, que es el vino cuyano. Protegerlo de lo importado. Miren si todo esto llega a ser el discurso oficial con el que se conmemora San Martín en este contexto político que estamos viviendo. Y después de protagonizar una de las mayores hazañas militares de la historia del continente y tal vez de la historia en general, que es ese cruce de la cordillera de los Andes en ese momento histórico, y lo hizo solamente en 24 días y liberó Chile, junto con Bernardo O'Higgins, el 12 de febrero de 1818... San Martín partió con su expedición libertadora rumbo al siguiente objetivo. No quiso quedarse ahí a gobernar Chile. Era muy consciente de que si no se iba a Perú, donde era realmente el núcleo de los realistas españoles, si no iba ahí, todo podía perderse nuevamente. Y entonces se embarca para Perú y desembarcó en 1820. Y para 1821 las tropas del virreinato habían abandonado la capital rumbo a Cusco. Esto es increíble, porque si uno hace la historia comparada, 1820, 1821, mientras San Martín estaba llevando adelante esa epopeya, en el territorio nacional se estaba disgregando, pero por completo. Por completo. 1820 se llama el año de la anarquía. Cada una de las provincias argentinas prácticamente empieza a gobernar. Rompen esa unión que se había tratado de establecer débilmente en el Congreso de Tucumán de 1816, pero ese Congreso de Tucumán termina sacando una constitución con la que casi nadie estuvo de acuerdo, y por lo tanto hay un rompimiento de la unidad general Es decir, que San Martín está luchando en nombre de América, pero no tiene una sede clara y firme desde donde ser apoyado. Y el 28 de julio de 1821, en Lima, él mismo proclamó la independencia del Perú ante miles de personas reunidas en la Plaza Mayor. Y ahí mismo decretó la libertad de los esclavos y dijo: todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieren en el territorio del Perú, desde el 28 de julio del presente año en que se declaró la independencia, comprendiéndose los departamentos que se hayan ocupado por las fuerzas enemigas y pertenecen a este Estado, serán libres y gozarán de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos peruanos, con las modificaciones que se expresarán en un reglamento por separado. El fin de la esclavitud en Perú tiene que ver con San Martín. Las partidas de bautismo de los nacidos serán un documento auténtico de la restitución de este derecho. Imprímase, publíquese y circúlese. Jugaba fuerte, y ¿a quién estaba afectando acá? Estaba afectando a las élites que tenían esclavos. ¿Y con quién se estaba congraciando? Con los sectores populares. Y en ese sentido, es muy interesante esta cita que voy a leer ahora, y que es bastante conocida, que dice: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, y un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos. En el contexto actual, este discurso de San Martín, esta manera de gobernar, estas declaraciones son increíbles. Obviamente no va a ser el discurso oficial que vamos a escuchar, pero ténganse en cuenta las ideas que tenía San Martín. Y aparte no andaba mirando las relaciones de fuerza. Él tiene esa famosa frase que dice: el enemigo solo es grande si se lo mira de rodillas. Y tal vez en esta figura de San Martín, la única polémica que cabe, a una persona que casi no tiene cuestionamientos, de hecho no hay una corriente historiográfica que lo cuestione duramente, no hay un sector político que lo cuestione, pero la única polémica que he escuchado es si hizo bien en irse o no. O sea, para ser considerado padre de la patria, ¿no se tendría que haber quedado a construirla, mancharse en ese barro de la construcción? Es verdad, él no quería derramar sangre argentina y sentía que si se quedaba, lo iba a tener que hacer. Pero al mismo tiempo, las patrias no se hacen solas, ¿no? Él cumplió su rol, espectacularmente lo cumplió, porque finalmente el proceso libertador lo termina Bolívar, pero el mismo San Martín se retira porque no quería tener conflictos con Bolívar, porque su interés superior era que se termine ese proceso. Ahora, no se quiso inmiscuir. Mire si hubiese gobernado la Argentina como gobernó Cuyo, ¿no? Interesantísimo. Pero también, a diferencia de Bolívar, que Bolívar sí se metió en ese barro, tomó partido, y eso abrió un proceso largo, tal vez aún sin terminar, de luchas civiles, etcétera, etcétera. San Martín de eso no quiso pertenecer, no quiso meterse en esa interna, y en cierta forma eso también explica por qué no hay ningún bando que lo cuestione, ¿no? Pero digo yo, en este contexto donde no se discute la dependencia extranjera, en donde se prefiere eliminar el CONICET, etcétera, etcétera, uno piensa que más que homenajes a una figura tan grande como San Martín, tal vez habría que ir a pedirle perdón.
Yeah. ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
Historia nocturna.
Con el profe Sergio Wisniewski.
Y nosotros llegamos al final del programa de hoy. Nos vamos a ver el martes que viene. Ha sido un programa muy interesante. Y como todos los martes, nos vamos a ver en Historia Nocturna. Hemos hecho este programa Luis Alexis Leiva en la producción, Rocío Alonso y Agustín Varela en la operación, y en redes, Vanessa Mercado. Hasta el martes que viene.
La editorial pública de la provincia te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Villavaitia y Alejandro Tumbinello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar.